Hola, buenas noches.
¿Quedan secuelas?
Sí, quedan secuelas. Sí. Queda un estrés postraumático muy difícil.
Llevabas varios años con ese médico y poco a poco empezaste a ver cambios en su relación contigo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
Sí, no se hace de la noche a la mañana. Va introduciendo formas de guiarte, de anular al final, y cuando uno se da cuenta está metido en algo que no es absolutamente deseable, ni por supuesto ético, ni profesional.
En el momento, además, que tú estabas en su consulta, estabas recibiendo un tratamiento farmacológico bastante importante.
Sí. El tratamiento farmacológico fue desde el principio. A pesar de que yo le decía que no quería esa medicación, pues siempre insistía en que tenía que tomarla.
¿Qué efecto tenía sobre tu voluntad ese tipo de fármaco?
En realidad tampoco fue en sí la farmacología, fue la forma de ir haciendo las cosas día a día, consulta a consulta, en talleres, en cursos, en programación realmente. Todo junto lleva a anular un poco bastante, por completo, la voluntad y el criterio propio.
Claro, y eso es una situación que se prolonga durante 15 meses, pese a que llevabas ya varios años con el mismo profesional. Fueron 15 meses donde fuiste víctima de esos abusos.
Sí, los abusos más específicos fueron durante esos últimos 15 meses, pero antes también se hacían abusos en ese tipo de, en la consulta y en su entorno, bueno, en sus talleres, en su, la forma de llevarlo todo era muy, realmente yo lo considero sectario, bastante.
Juana, ¿puedes ponernos un ejemplo para que lo entendamos todos?
Pues la forma a lo mejor de abrazar en la consulta, que no, que era tocando las nalgas y apretando contra sus genitales. Esa era la forma de, ese era el saludo.
Bueno, eso es muy explícito, creo que lo hemos entendido todos perfectamente. ¿En qué momento decides denunciar?
Pues decido denunciar cuando realmente ya no puedo más con la historia, no sé qué hacer, ya estoy apartada del mundo de fuera, y solamente esa persona es el guía y es quien dirige mi historia, ¿no? Por alguna razón despierto y veo que eso no debe ser así. Me voy de mi lugar de residencia y a la vuelta denuncio, sí.
Hablabas de como secuela un estrés postraumático. ¿En estos momentos te estás tratando para superarlo?
Sí, bueno, para poder hacer la denuncia y salir de donde estaba con esta persona, con este médico, recibí ayuda psicológica que no tenía nada que ver con él. Me apoyaron mucho y me siguen apoyando. Y la denuncia es básica y el apoyo de personal cualificado y ético es básico.
Fundamental. El mes
Fundamental.
pasado, el psiquiatra fue condenado a 7 años de cárcel por abusos sexuales y a indemnizarte con 20.000 euros. ¿Estás satisfecha con esta resolución?
Nunca va a poder ninguna sentencia el daño moral y emocional y psicológico que se hace. Pero sí estoy satisfecha de haber denunciado y haber conseguido la primera sentencia en España. Crea un precedente esta sentencia. No es firme, hay que tener cuidado con ella, pero sí hay una condena, eso sí es claro. Es la primera condena a un psiquiatra en España.
¿Te ha pedido perdón?
No, lo hará nunca. El tipo de personalidad de médicos o de cualquier persona que comete estos abusos no es del tipo de personalidad que sea humilde y pida perdón. Son egos muy grandes y son personas muy endiosadas como para hacer ese tipo de reflexión.
Pero si sí son conscientes de sus actos.
Cuando lo hacen son conscientes, sí, absolutamente. Pero para mí, fuera de... Es mi opinión personal, son personalidades narcisistas que se creen por encima del bien y del mal.
Juana, enhorabuena, has sido muy valiente y por supuesto, muchísimas gracias por hablar en los micrófonos de la noche de COPE y contarnos tu experiencia que puede ser bastante reveladora para las personas que nos estén escuchando en este momento.
Y sobre todo que denuncien siempre, siempre.
Gracias, buenas noches,
A
Juana.
ustedes, muchas gracias.
Quiero saludar ahora a Concha Ruiz, ella es presidenta de la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas. Buenas noches, Concha.
Hola, buenas noches.
Su caso no ha corrido la misma suerte que el caso de Juana. No ha podido juzgarse al psiquiatra Javier Criado y su denuncia está suspendida. Usted se representa a sí misma y otras 32 mujeres víctimas del mismo psiquiatra que han denunciado tarde. Por eso inició su campaña bajo el lema El dolor no prescribe, que es lo que estábamos escuchando a Juana. Pueden pasar muchos años, sí, pero esto sigue habiendo unas secuelas en las víctimas.
Claro, sí, eso deja una mella, una señal difícil de olvidar.
¿Por qué cuesta denunciar tanto cuando una persona es víctima de acoso sexual?
Bueno, en mi caso, yo denuncié en plazo. Lo que ocurre es que me encontré con una situación legal en la que la fiscalía no promovía mucho el que se avanzara. También propuso pruebas y mi abogada tampoco fue ágil utilizando las herramientas que el juzgado proponía. Luego, bueno, nos hemos enterado con el paso del tiempo pues que tanto la abogada como puede que la jueza pues fueran de la cercanía de este médico, porque este médico tiene una gran telaraña en la sociedad de Sevilla, ¿no? El resto de las asociadas sí denunciaron y ya tenían el delito prescrito. ¿Por qué se tarda tanto? Uf. Pues primero porque una mujer cuando sale de una situación así lo que quiere es olvidar lo que ha pasado. Como si le hubieran dado un susto por la calle, ¿no? Y no hubiera pasado nada. No hubiera habido ningún daño físico, ni hubiera habido ningún robo, y entonces se quiere ir a su casa y refugiarse y que no ha pasado nada, ¿no? Aquí se hiere la intimidad profunda de la mujer. Y eso no se puede tapar. Al final sale. Lo que pasa es que no sale al ritmo que la ley quiere que salga.
Usted llega al psiquiatra Javier Criado por referencias, recomendaciones. Es un afamado psiquiatra de la sociedad sevillana. Acude por un episodio de depresión y ansiedad generado por las amenazas de ETA a su familia y el posterior asesinato en Sevilla del matrimonio Jiménez Becerril. ¿Cuál fue su experiencia con este psiquiatra?
Bueno, yo llegué, pues sí, por una situación que no la podía llevar ya sola, ni con mi médico de cabecera, porque tenía un médico que no quería recetarme fármacos y yo tenía una situación familiar en la que necesitaba descansar y no lo conseguía. Entonces, bueno, pues sí, me acerqué al médico este porque tenía fama de buen psiquiatra. Y mi experiencia allí fue que desde el principio me fue como psicotizando alrededor de la idea de que yo era una suicida y que la salvación mía era él. Entonces me hizo muy, muy dependiente de él. Yo tenía una situación económica en aquel entonces en la que las consultas me parecían caras, no podía mantener el ritmo. Incluso dejó de cobrármelas porque decía que ya habíamos entablado una relación y medio de amistad y profesional y que él quería seguir tratándome y entonces me enganchó por cualquier resquicio que veía de debilidad en mí, pues se aprovechó y me hizo pues totalmente dependiente de él y temerosa de mí, ¿no? Fue una cosa muy complicada, yo no me di cuenta.
Y desde luego muy enrevesada también, como decía nuestra primera invitada, ¿no? Son unas artimañas muy complejas, una tela de araña de la que es muy complicada salir. Pero hay un momento en que usted se anima a hablar, se lo cuenta a su marido, ¿y qué pasa entonces?
Bueno, pues en ese momento yo no hubiera gustado estar en el pellejo de mi marido, la verdad, porque se encontró con un relato en el que yo le decía lo que había pasado en aquella consulta, se lo relaté como desde una actitud de culpabilidad. Yo pensaba que yo era la que había causado aquello, la que había promovido que aquellas cosas hubieran ocurrido en esa consulta, pero sin embargo seguía necesitando ir allí porque yo quería curarme, ¿no? Yo quería ser otra vez dueña de mi persona y él pues se encontró ante la tesitura de volver a llevarme a la boca del lobo, ¿no? Donde yo había dicho que habían ocurrido esas cosas. Bueno, entonces ya le digo que tuvo unos nervios de acero porque cuando volvimos ya juntos Javier Criado intentó convencerlo a él, a mi marido, de que me ingresara en psiquiatría, porque decía que yo era una persona peligrosa y que necesitaba ser ingresada esa misma noche. Mi marido no prestó oídos a eso y confió en mi palabra y aquí estoy.
Y aquí
no tuve que pasar por un ingreso.
Como presidenta de la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas, decía al principio, inició una campaña en Change.org para pedir que los delitos sexuales no prescriban. Su sentencia está suspendida. Yo no sé qué significa esto. ¿Quiere decir que ya no puede ir más lejos y el presunto acosador se va de rositas? ¿Qué supone esto para usted?
Bueno, para mí, lo que decía Juana, para mí ha sido muy importante denunciar. O sea, yo, derecho al pataleo lo he ejercido, ¿no? Y en plazo, y lo que ocurre es que me he encontrado con una justicia muy encorsetada, unos jueces que se han ceñido a la letra de la ley y no han querido hacer mayores interpretaciones. Creo que han sido cobardes las personas de la judicatura en manos de las cuales han caído en nuestros asuntos, porque ha habido acumulación de denuncias en el mismo juzgado y han mirado para otro lado, no han leído el trabajo de nuestra abogada, no lo han leído con el suficiente interés, creo yo, o con la suficiente valentía como para considerar que nuestros delitos, aunque estuvieran prescritos, había caso, ¿no? Y se ha quedado todo en papel mojado.
¿Pero seguirán luchando?
Bueno, también el ánimo se va apagando, ¿no? Nosotros hemos estado en Madrid y hemos llevado una iniciativa legislativa, como tú bien has dicho, para intentar que la ley no tenga esos plazos de prescripción. Esa ley no ha llegado a ningún lado. También hemos tenido, eso se presentó el año pasado, creo en junio, y los vaivenes políticos no nos están beneficiando nada, pero bueno, en cualquier caso, todos los grupos políticos nos decían que era muy, muy difícil que ese tipo de delitos no prescribiera, porque no era equiparable, por ejemplo, a un delito mayor como puede ser contra la vida, ¿no? Que es el asesinato, que siempre tiene también prescripción total. Que parece que no hay manera de que estos delitos, desde el punto de vista judicial, le otorguen a la víctima el tiempo que la víctima necesita para poder denunciarlo.
Bueno, algo ha cambiado con la sentencia de nuestra anterior invitada, con Juana, esa primera sentencia en la que un médico es condenado en este caso por abusos sexuales y por una indemnización a la víctima. Concha Ruiz, presidenta de la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas, gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros y desde luego tengo que darle la enhorabuena a Juana. Ha sido una victoria y Veritas está con ella todo el tiempo.
Gracias, Concha.
Sí,
buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas noches.
Y, por supuesto, no queremos dejar de hablar del tema de apertura, ¿no? Comentábamos al principio nuestra portada. 1 de cada 10 médicos españoles sufre acoso sexual por parte de pacientes. 2.300 médicos españoles han respondido a una encuesta del portal médico Medscape sobre conductas sexuales. Y está con nosotros la doctora Mariana López Mejía, que es editora senior de Medscape. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Eran ustedes conocedores de que este tipo de abusos se dan con frecuencias en su profesión? ¿Qué es lo que ha motivado el estudio?
Teníamos la duda. Y desde el 2017, que empezó el movimiento de Me Too, se alzó la voz, ¿no? Para que generalmente, tal vez a ver si se piensa que hay acoso de médicos a pacientes o de pacientes a médicos, y entonces necesitábamos tener como datos más claros. Y pues, claro, el entorno clínico de la atención sanitaria siempre es un área de alta presión y que se vive en una manera, de alguna manera jerárquica, ¿no? Pero, sin embargo, los médicos tenemos derecho a un lugar de trabajo seguro.
De todas las especialidades, la psiquiatría es la más propensa al acoso de pacientes. ¿Por qué? ¿Qué es, doctora, lo que pasa en esas consultas? ¿Cómo es la relación médico-paciente en estos casos?
Probablemente lo que pase en las consultas de psiquiatría es que tiene una relación más cercana con el paciente, ¿no? El paciente tiende a comentar sus experiencias y entonces puede ser que en algún momento podría malinterpretarse alguna acción, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que tanto para los médicos como los pacientes, si hay alguna situación que no es adecuada, tienen que levantar la voz, ¿no?
¿A qué tipo de acoso se ven sometidos los médicos?
En nuestra encuesta, más médicos informaron acoso de los pacientes, ¿no? El 11%. Entonces, el acoso al que fueron sujetos fue que los pacientes actuaron de una manera manifiestamente sexual o les pidieron que salieran con ellos. En una menor proporción, trataron de tocarlos o invadir su espacio personal o enviaron propuestas de encuentro sexual o mensajes provocativos.
De todos los casos registrados, ¿los médicos denuncian o lo dejan pasar? Porque había un 7% que lo veía con cierta normalidad que ese tipo de situaciones incómodas se dieran en el centro de trabajo.
Exacto, es lo que ha pasado, que de alguna manera se ha, entre comillas, normalizado esta situación y entonces no lo reportan.
¿Por qué se normaliza, doctora?
Pues tal vez porque no hay suficiente información al respecto, ¿no? Es importante que se dé una difusión institucional y se dé una formación adecuada para asegurar que haya una tolerancia cero, ¿no? Pero desde tal vez comentarios inadecuados, conductas inadecuadas, ¿no?
Pues muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Nos despedimos de la doctora Mariana López Mejía, editora senior de Manscape desde México, atendiendo nuestra llamada sobre este estudio del acoso a médicos en nuestro país, en España. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, chao.